Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. ¿Eres un apasionado de la velocidad, la adrenalina y el motorsports? En PR Racing Shop llevamos la emoción del motorsport directo a tu casa. Desde cuadros únicos que capturan como los circuitos de la Fórmula 1 hasta réplicas a escala para los coleccionistas más exigentes. Y no olvides nuestras camisetas, gorras y accesorios oficiales para llevar tu pasión a donde vayas. En PR Racing Shop tenemos algo para cada fanático. Ya seas coleccionista, un amante de la moda o alguien que vive la emoción de cada carrera, aquí encontrarás lo que necesitas. Haz tu pedido hoy y lleva la pasión del motorsport a otro nivel. Visítanos en prracingshop.com. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Le habla de ser, espero que se encuentren bien. Lunes, disculpe la demora, no les voy a mentir, me llegó visita, que hay que atender a la visita. Dale cafecito, dale un poquito de comida, ustedes saben, para que se vayan contentos. Pero por supuesto, aquí estamos hoy para traerles todas las noticias que están surgiendo durante este fin de semana, el viernes, aunque la realidad no ha ocurrido mucho. Estamos en una sequía de noticias, aunque unas cosas corriendo a backstage, algunos rumores raros, pero ya ustedes saben cómo aquí manejamos los rumores. Hasta que no sea bastante concreto, no le damos foro. Por supuesto, este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el Cien Otero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Si estás buscando camisas como esta que tengo ahora mismo, mira, esta es de McLaren, y la gorrita de Fórmula 1, comunícate con Otero Motorsports en Instagram para que tengas tu outfit para este próximo año de F1. Así que vamos a dejar de estar hablando aquí de la que pica el pollo. Vamos a dar comienzo a esto. Durante estos pasados días, Ford anunció, vamos a decirlo, confirmó, porque ya habían rumores de un posible comeback. Ustedes saben que Ford ha sido en las carreras de las 24 horas de Le Mans, muy famosos, y que recientemente pues obviamente cautivó a muchas personas que no seguían la categoría por la famosa película Ford vs Ferrari. Pues les digo que Ford va a regresar a competir en la categoría de prototipos aproximadamente para el año 2027. Sí señor, los cabecillas grandes de Ford lo han confirmado, y que Ford no participaba en dicha categoría desde el 1982, sí señor, hace muchísimos años, luego de haber darle camino difícil a los Ferrari, entre otros más. Pero la realidad es que las prioridades cambiaron en Ford y pues no era tan atractivo. Pero ahora, con todo esto que está ocurriendo, las carreras de resistencia están tomando una popularidad muy increíble las pasadas temporadas, y que ya Ford estaba tanteando con su proyecto de GT Pro con el Ford Mustang. Así que veremos a ver qué animalada van a traer para las siguientes temporadas. Todo el mundo está pensando en este animalito que están viendo aquí. Es un prototipo, pero todavía no se sabe bien. Este es el, entiendo yo, que va a ser un Ford de una categoría GT, pero todavía no hay indicios cómo será ese prototipo. Y por supuesto, aquí estaremos pendientes qué rayos va a traer Ford. Y algo que quiero cubrir aquí en el episodio de hoy es que desde el viernes pasado se ha estado hablando mucho de lo que son las normativas para la próxima temporada. ¿A qué me refiero con todo esto? Ya ustedes saben que la temporada pasada McLaren fue protagonista, o quizás en un momento dado estuvieron siendo vigilados por la manera en que estaban desarrollando su monoplaza 2025, el MCL38, y que parte de la peculiaridad que muchos críticos estaban hablando era de su alerón delantero. Sí, su alerón trasero tuvo sus momentos, pero el alerón delantero tanto en McLaren como en Mercedes, fue protagonista. ¿Por qué? Por su flexibilidad. Incluso se estuvo haciendo varios grandes premios monitoreando cómo se comportaba la flexibilidad en cuanto al eje del alerón delantero, para ver qué tan legal era este alerón. Y pues Mercedes de igual forma estuvo invirtiendo tiempo en esta, por decirlo así, en esta ingenialidad, no sé, en este invento tan atractivo que logró mejorar las entradas en las curvas. Pero el más que se ha beneficiado de eso fue obviamente McLaren, porque supo jugar el juego de la normativa manteniéndose a raya de la zona gris y obviamente de lo legal, porque nunca en ningún momento dado ni encontraron ilegal ni siquiera el de McLaren ni el de Mercedes. Incluso Ferrari comenzó a hacer sus inversiones de tiempo en su alerón delantero, pero quien más alegadamente pudiera estar aquí perdiendo es otra escudería, que ya mismito vamos a hablar. Pero a raíz de todos estos cambios que planea hacer la FIA para esta próxima temporada, le voy a leer porque no voy a continuar aquí sacando una información de mente de la materia previa que había leído. Quiero leerle en ciertos cambios que ellos quieren trabajar específicos para que entonces vayan entendiendo. A partir desde mayo se espera que una nueva medida esté entrando en vigor para restringir la flexión aún más de lo permitida, para entonces obviamente acabar con esa zona gris. Además, todo lo que se ha estado hablando es de que si esta normativa que está estimando a un 33% de flexión que se estará reduciendo, este cambio es regido por la TD18 y pudiera estar regresando el famoso problema de porpoising. Sí, gente, el mismo problema que estuvo teniendo Mercedes. Más Mercedes fue quien más sufrió de esto. Todo esto cuando comenzó la nueva era aerodinámica en el 2022. Mercedes apostó por un diseño súper extraordinario que en realidad en papeles funcionaba. Pero cuando llegaba a pista, en realidad no funcionaba porque tenía tanto downforce, ese W13, que la presión aerodinámica llevaba el monoplaza tan y tan y tan abajo que cuando tocaba el suelo, pues la reacción natural del rebote de la suspensión hacía que el carro subiera y por la misma presión del downforce volvía y bajaba, y eso tenía ese rebote durante casi toda la pista y en algunos circuitos se notaba más. Por supuesto, esto era un dolor de cabeza tanto para el equipo, la espalda de George Russell, la espalda de Lewis Hamilton, y esto hacía que el rendimiento bajara porque el tener downforce sí es bueno siempre y cuando no tenga ese problema de rebote. Por tal razón, tenían que elevar la altura del monoplaza para evitar este problema. ¿Qué pasa? Al traer este posible cambio de la normativa, esto se espera que sea a partir de mayo o por lo menos de las carreras cercanas a mayo, pero los equipos tendrán entonces que reaccionar a esto. Y bien sabemos que durante esta próxima temporada, o la que estamos ya comenzando, es una temporada de transición. ¿Por qué? Porque la próxima temporada, en el 2026, cambia por completo tanto la aerodinámica como las reglas de motor. Así que todos los equipos esperarían que esta temporada no hayan muchos cambios para así pasar con calma, poder dedicarse a desarrollar los monoplazas del 2026 sin ningún tipo de problema. Pero la realidad es que si en efecto hacen estos cambios para la fecha ya pautada según la FIA, pues todo esto podría poner a los equipos a correr, a comenzar de nuevo a invertir tiempo en el túnel de viento para minimizar los problemas, ¿verdad? Según vayan presentándose en base a los requerimientos de la FIA, y no tener tantos problemas como los tuvieron al principio cuando estaban experimentando con esta normativa. Ahora, entre los chismes que están corriendo en el internet, porque es un chisme, yo no he escuchado a ningún portavoz ni a un ingeniero de Red Bull. Ah, dije el nombre. Sí, Red Bull, observando el comportamiento de McLaren, observando el comportamiento de Mercedes, incluso los últimos desarrollos que hizo Ferrari, con sus alerones delanteros, incluso algunas cositas en el trasero, pues dijeron, contra, pues si ya todo el mundo lo está haciendo y están jugando con lo permitido en la normativa, pues nosotros pudiéramos quizá encontrar una oportunidad aquí para volver a tener entonces el RB21, que posiblemente así se llame próximamente, pues darle una herramienta necesaria a Max Verstappen y no tener que ese monoplaza tan molestoso como lo fue el RB20. Pero la realidad es que alegadamente ya escucharon los posibles cambios que van a ocurrir en el reglamento y se dice, bueno, como te dije ahorita, se dice que dentro del grupo de desarrollo y de los ingenieros y los altas jerarquías de Red Bull no están muy contentos por estos posibles cambios porque ya han invertido tiempo y dinero en esta posibilidad de flexibilizar ese alerón delantero para no quedarse atrás. Hemos visto cómo Red Bull en algunos circuitos se ve tan atrás en cuanto al setup, al balance. Lo hemos visto a veces en posiciones quinta, sexta, y pues no es lo que ellos quieren. Ellos quieren regresar nuevamente a estar competitivo para poder entonces darle a Max Verstappen una herramienta para que no se vaya. Ellos no quieren darle un monoplaza a Max Verstappen que comienza a tener carreras en la quinta, sexta, séptima posición y que al frente estén los Mercedes, los Ferrari, los McLaren de la vida, porque esto cambiaría posiblemente el panorama de las renovaciones de contrato si es que Max decide aplicar ciertas cláusulas que aparentemente existen en su contrato. Por el caso es que ahora mismo tiene a todos los equipos contra la pared para ver entonces cómo tendrán que sobrevivir parte de la parte final de la temporada, porque en realidad si estos equipos comienzan a experimentar para someter algunos cambios para no tener problemas con todos estos cambios que quiere la FIA, eso no es que hoy voy a poner a un ingeniero a estudiar numéricamente, mira, si ajustamos aquí allá la dureza pudiera funcionar, no, eso no es así. Tienen que entonces endurecer, tienen que entonces ver de qué manera es efectiva para el monoplaza según su aerodinámica esté diseñada, y eso toma tiempo y mucho dinero, y pues eso es lo que pudiera tener algunos equipos, y que quizás traigan paquetes aerodinámicos para mitad de temporada. Así que eso será un desastre si la FIA logra aprobar todo esto. Y yo me pregunto, ¿dónde rayos está Ferrari, que tienen el poder del veto? Para, mano, dejen la temporada tal y como está. Permiten que pase transparente y el 2026 entonces apliquen todos esos cambios para comenzar con un monoplaza de cero y no comenzar a experimentar en una temporada que no necesita que tenga experimento. Bueno, continuando con las noticias, quiero hablar de Haas, porque para el que no sepa, Haas llegó a la Fórmula 1 a eso del 2016 y que nunca ha sido un equipo estrella. Se sabía que iba a tener sus dificultades, un equipo con pocos recursos y que ha estado dependiendo de ayuda técnica de Ferrari, incluso sus motores Ferrari, y no fue hasta el año pasado que decidieron entonces, mira, vamos a buscar la manera de exprimir lo que tenemos, vamos a asociarnos con Toyota para tener esa ayuda técnica, en adición de tener empleomanía, pues la realidad es que no la tenían, estaban bien cortos de personal, y que se vieron los frutos. Tan pronto Gunther Steiner abandonó el equipo, vimos cómo se reorganizaron y comenzamos a ver resultados. Vimos en unos momentos dados a Magnussen en peleas por puntos, a Nico Hülkenberg por otro lado. ¿Sabes? Vimos un buen monoplaza en batalla en pista. No tan solo eso, durante la pasada temporada el equipo Haas ha brillado tanto que ha logrado ser un equipo rentable. La gran mayoría de los equipos, pues por supuesto, llegan a conseguir dinero o por lo menos recuperar lo invertido, y por primera vez desde su debut, gracias a toda esta combinación de auspicio, premio, ha logrado entonces que el equipo opere dentro del límite de presupuesto y ha alcanzado lo que es ser rentable. Eso quiere decir que no necesitaron ayuda económica de Jim Haas, que era quien muchas veces contra Steiner iba allá a llorar para que le dieran dinero para arreglar los monoplazas que habían desbaratado Nikita Mazepin y Mick Schumacher. No, este año Jim Haas está contento, y es por eso que están aplaudiendo y celebrando esta pasada temporada. Y no tan solo eso, se había hablado de la posibilidad de que el equipo Haas utilizara el túnel de viento de Toyota, pero para evitar cambios de logística, para no afectar tanto y pues, obviamente no perder de esa rentabilidad por hacer un cambio abrupto, ellos han decidido utilizar el túnel de viento de Ferrari, que para su conveniencia, el túnel de viento de Ferrari ha estado recibiendo mucha inversión, haciendo las actualizaciones en muchos aspectos. De lo más que reciente que aquí hablamos fue a mediados de la temporada pasada, que estuvieron cambiando la banda donde colocan el prototipo, y eso pues tenía dificultades de agarre y no podían simular mucho el agarre y la degradación. Pues ellos invirtieron tiempo en eso, y en adición tienen muchas otras cosas muy actualizadas, y dijeron entonces Haas, ¿por qué irnos con el de Toyota? Que McLaren decidió abandonar Toyota porque estaba muy atrasado en tecnología, por lo menos no es lo que ellos necesitan. El túnel de viento de Toyota es muy rentado para muchas otras, tanto escuderías de diferentes categorías como también para autos de mercado, para ser probados en esos túneles de viento. Y es por eso que decidieron, no. Vamos a enfocarnos en un túnel de viento que ya está probado, que tiene muy buenos resultados. La correlación entre lo que ven en la computadora del túnel de viento y lo que prueban en pista en los últimos dos, quizás tres temporadas, se ha visto que está bastante accurate, ¿verdad? Está bastante al día. Así que dijeron, vamos a quedarnos con todo esto. Sí tenemos la ayuda técnica de Toyota. Tienen por ahí los apoyos de los pilotos de desarrollo, entre otras cosas. Así que vamos a ver qué es lo que va a traer Haas para esta próxima temporada, y que nada, es cuestión de que continúen ese ritmo para que siga llegando auspicios, para que el equipo siga creciendo en empleomanía, porque esos auspicios pueden ayudar a que pagues más empleados. Cada empleado puede dedicarse a una tarea sin tener que estar pensando de aquí, después que termine de aquí tengo que hacer aquello. Y cuando tú tienes muchas tareas en una competencia como esa, puede que llegue los errores, y eso no es lo que quiere el equipo. Así que estoy muy contento por Haas, por todo lo que ha hecho, y espero que continúe así por lo menos esta próxima temporada, y que veremos qué hará en la siguiente. Así que Corillo, muchísimas gracias por estar en este podcast. Suscríbete, es bien importante que te suscribas. Aquí subimos contenido por lo menos de lunes a jueves cuando no hay temporada o no hay carreras de Fórmula 1. En adición, estoy animando en algunos días de la semana a sentarme en el simulador y compartir con ustedes en vivo las carreras diarias que hago en Gran Turismo, entre otras cositas. Así que Corillo, muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos mañana.